la COPE de su localidad.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Cataluña y Andorra.
Estàs informat.
Gràcies, Carlos. 10 minuts, arribarem a dos quarts d'una del migdia. Dos quarts d'una del migdia. Som la teva COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Avui parlarem d'art. Avui parlarem d'art. En el fons, quan parlem d'art, quan un pensa en l'art, està pensant en quadres, pensem en escultures, pensem precisament, ahir parlàvem dels discjòquis, que ara són considerats artistes. Això és art. L'art és aquella expressió abstracta de l'ésser humà que fa que la vida tingui un color magnífic. Tot és interpretable, eh? I dic que avui parlarem d'art. Avui estem en directe des de la Fundació Joan Miró al Parc de Montjuïc a Barcelona. Però no parlarem de les obres de Joan Miró, però sí d'art, perquè té una relació directa. Parlarem de la qüestió abstracta i de la lògica, perquè avui parlarem de tecnologia. Avui, aprofitant que l'empresa Kindry, i ara parlarem d'aquesta empresa, fa el seu congrés aquí a Barcelona, concretament aquí a la Fundació Joan Miró, parlarem de l'altre art, l'art de la lògica, l'art que fa que les coses funcionin, l'art que fa que quan, i això m'ho han explicat fa 10 minuts, amb un esforç de simplicitat perquè jo ho pogués entendre, l'art de fer de que totes les operacions dels nostres mòbils arribin a on han d'arribar. Parlarem de tot allò que hi ha darrere d'això, que els mortals com jo i com tu i com la majoria dels que parlen, excepte els que s'hi dediquen, doncs passa completament desapercebut. I Kindry és una empresa que es dedica a això. És una empresa realment que segurament a molts de vosaltres i no sé si avui estava per Kindry. Jo em vaig entrar l'altre dia que existia l'empresa. És una escissió d'IBM. IBM segurament els que tenim certa edat ja sabem de què va, no? Que, escolta'm, és que es dedica a això i es dedica de forma molt important a això, amb una presència a més de 60 països, i es dedica al manteniment d'aquestes infraestructures informàtiques perquè tot el que estem dient, perquè tot el que estem parlant, fins i tot aquesta retransmissió que estem fent en directe des de la Fundació Joan Miró, arribi a vosaltres. Parlarem avui de tecnologia. I si us agrada la tecnologia, avui estareu encantats de sentir els experts i professionals que es dediquen a això, i de totes les aplicacions. Insisteixo, ara mateix a les teves mans pots tenir un mòbil. Doncs aquest mòbil té molt a veure amb el tot que parlarem avui. Què tal? Soc el José Miguel Cruz, i això és Herrera, des de COPE Catalunya i Andorra. Doncs vigila, perquè aquest matí hem tingut un matí doncs, de bonança meteorològica, però aquesta tarda, com ja és habitual aquests dies, i continuarà així durant tota la setmana, durant tot el cap de setmana, tindrem unes tempestes. No arribem a tenir una alerta a cap comarca, però l'únic lloc de Catalunya que es salvarà de possibilitats de ruixats febles o moderats en format de tempesta en Pedro Calamarsa és el litoral. La resta, doncs, podem esperar aigua. Això sí, de cara a demà dissabte, vigileu, perquè el temps pot ser insegur a qualsevol punt de Catalunya. Les temperatures, pel que toca per l'època, vull dir, avui tindrem una caloreta, una certa caloreta, demà rebaixarà una miqueta, però més o menys mantindrem una temperatura força, força agradable. I com tenim el trànsit? Connectem amb el Servei Català de Trànsit. Eduard Sánchez, bon dia, benvingut.
Hola, què tal? Molt bon dia. Doncs a aquesta hora es mantenen alguns punts, algunes zones amb retencions, sobretot especialment per la celebració del Gran Premi de Fórmula 1. En totes les vies del voltant hi ha molta circulació, com era de preveure, sobretot en aquesta, l'autopista AP7, hi ha un tram llarg de retencions, pràcticament uns 9 quilòmetres, entre Santa Perpètua i Parets del Vallès, en sentit Girona. Totes les vies, però, de voltant també afectades, com és el cas de l'autopista C33, també en aquesta zona, la C17, al punt de Parets del Vallès, amb 3 quilòmetres de cua ben compacta en sentit nord, i també tant la C35 al voltant del circuit com també la carretera local BP50-02. Per tant, com sempre, anem recordant, dintre les possibilitats de les opcions que tingueu, acostar-se amb transport públic al circuit durant aquest cap de setmana, perquè les cues són bastant fàcils que es produeixin durant tots aquests dies, especialment tant les entrades com sobretot les sortides. Pel que fa a la resta de punts, també hem de parlar, per exemple, d'obres. Afecten a la C32 a Argentona, en sentit nord, amb retencions aquí en aquest punt, i també un tram d'obres que afecta l'autopista AP7 a l'Aldea en direcció a València. Trànsit que també va aguantant, per cert, a les dues rondes, sobretot en sentit Llobregat en el cas de la ronda litoral i en Sant Ipasós en el cas de la ronda de dalt. És tot, molt bon dia.
Bon dia, gràcies, Eduard.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Bàsicament comentava que parlarem de tot aquest cor informàtic i és que la sensació que dona és que ja sense aquest equips d'informació i de gestió de dades fins i tot no arribem a cap lloc en aquest cas, no? Una d'aquestes qüestions, i parlarem d'un dels grans pastissos de negoci, de generar de negoci, ja no parlarem del sector tecnològic, sinó en aquest cas del sector cultural, els festivals, l'impacte econòmic que signifiquen els festivals de música arreu del territori, la pasta que mouen, és brutal, i Barcelona és un d'aquests epicentres, però hi ha moltes preguntes davant de tot això. Primer, si es pot morir d'èxit, això seria el primer, i fins i tot, quan és la pasta, el montante que fa tot això. Avui parlem d'aquest motor econòmic arrel d'un informe que s'ha publicat. Gisela Boada, com estàs? Bon dia.
Bon dia, Cruz, com estàs?
Parlem de festivals.
Sí, parlem de festivals avui, precisament coincidint amb el Primavera Sound, que tothom està parlant d'això, que va obrir les seves portes el dilluns i s'allargarà fins al diumenge. Alguns dels cantants del Primavera Sound més destacats són la Rosalia, Calvin Harris, Kendrick Lamar o Skrillex, que es podran veure avui divendres. Però n'hi ha molt més. Hi ha uns centenars d'artistes que aniran passant pel Fòrum de Barcelona.
Bé, també Madrid, no?, aquest any?
Sí, de fet, és el primer any que el festival repetirà la setmana que ve les actuacions a Madrid, al municipi d'Arganda del Rei. El motiu, doncs, bàsicament el que parlaves, del fort impacte econòmic que suposa celebrar un festival musical per la ciutat. De fet, els festivals musicals en directe ja s'han convertit en un gran motor del que seria la indústria cultural a Espanya. Però, bueno, cada cop més els que es beneficien són els cantants. L'estudi que comentaves de l'Obis Business School, que ha dirigit l'Albert Guibernau, ja afirma que els festivals són una de les principals fonts d'ingressos dels artistes. I, bueno, que si tenim un bon benefici per les ciutats i un bon benefici pels artistes, el que passa és que l'oferta, doncs, vagi creixent cada cop més. I, bueno, hem vist que, malgrat les noves tecnologies i els streamings, els fans prefereixen, doncs, veure els seus artistes en directe.
Home, mira, aquí hi ha una cosa. Avui parlem molt de tecnologia i tinc ja experts davant meu, però veure un concert en directe, deixem la tecnologia.
Bueno, molts graven molt amb el mòbil, eh?
Això, el directe és el directe, Gisela. Però el cas és que, si mirem cap enrere, quan parlem de diners, estem parlant de que la Covid, quan aquest tancament, i encara estem parlant de la Covid, aquest seria el primer any que parlaríem d'una certa normalitat, perquè va afectar molt a tota aquesta indústria.
Sí, de fet, la indústria de la música va ser una de les més afectades i només el 2020 va perdre 1.000 milions d'euros. L'any passat sí que és cert que van recuperar les xifres i, de fet, l'estudi ja apunta que el 2022 es van facturar 460 milions d'euros, que ja és un 20% més del que es va facturar el 2019, i estem parlant d'un any abans de la pandèmia. O sigui que les coses estan anant bé. L'estudi apunta, però, que el 2023 serà, com tu deies, l'any definitiu de recuperar, doncs, aquestes hipoteques i aquests crèdits que les promotores musicals van haver de demanar. I, bueno, els festivals, doncs, han sobreviscut i estan sobrevisquent, i molts d'ells, de fet, ho estan fent en millors condicions, ja que s'estan batent molts rècords d'assistència. Això el que fa és que, bueno, ens demostra que l'oferta cada cop és més gran i és més difícil, doncs, trobar espais i dates, perquè, clar, van naixent nous festivals i no hi ha tanta disponibilitat. Per tant, això el que fa és que augmentin els preus d'aquests festivals, que repercuteix, doncs, en augment del preu de les entrades, no?
Doncs mira, parlem amb l'autor d'aquest estudi, el professor col·laborador d'OBS Business School, el senyor Albert Guibernau. Albert, bon dia, com estàs?
Benvingut.
Com d'important és aquest, la indústria, els festivals de música com a motor econòmic?
Bé, doncs és un sector que l'any passat va facturar 460 milions d'euros, que per molts artistes és la principal via d'ingressos, i després que reporta doncs un impacte del PIB als llocs on es realitzen al voltant del 100%. És a dir, que aquests 460 milions generen uns altres 460 milions als voltants d'aquests festivals musicals.
Carai, és que estem parlant que, per exemple, durant la pandèmia han estat 2 anys més o menys que s'han estat cancel·lant tot aquest tipus d'events. Jo que sé, parlem del Festival de Pedralbes, parlem dels que fan ara, parlem de tots aquests de Primavera Sound, parlem de tot això, que suposo que són pèrdues multimilionàries, no?
Sí, això genera moltes pèrdues i després pèrdua de confiança en aquests futurs festivals. És a dir, que no té un impacte només d'ara, sinó un impacte també a futur.
Llavors, Barcelona hauria de ser, precisament, no, molt receptiva. Si parlem de Barcelona, parlem de ciutats que reben aquest tipus de concerts, no?
Sí, i de fet, Barcelona ho ha estat tradicionalment. Sí que darrerament hi ha hagut alguns problemes amb alguns temes burocràtics, i de fet és una de les principals queixes dels promotors musicals, aquesta falta d'unanimitat entre comunitats autònomes i entre ciutats a nivell de normativa. Perquè hi ha molta divergència entre normatives i això al final afecta al desenvolupament d'aquests músics i on decideixen els promotors musicals establir els festivals.
Però clar, quan tu vols ser eficient, has de fer que l'experiència sigui positiva, no? Perquè la gent repeteixi. Es pot morir d'èxit? Quan parlo de morir d'èxit, parlo d'un excés de venda d'entrades, cues, els lavabos, tot aquest tipus de situacions que a vegades fan de l'experiència una mica, no sé, que tu, igual tu penses en funció d'on vas.
Sí, hi ha hagut agilització en alguns d'aquests serveis, però les cues són els principals queixes dels usuaris. I una vegada, doncs, amb la falta de serveis, amb la falta de facilitats per persones amb mobilitat reduïda, coses similars.
Hi ha perill que hi hagi una sobreoferta? Perquè, clar, si estem parlant d'un negoci com d'aquestes característiques que mou unes quantitats de diners com aquestes, suposo que és un caramel que tothom voldrà tenir el seu. Hi ha un perill que hi hagi un sobreaccés?
Així és. Hi ha un perill perquè al final no està creixent tant la demanda com estan creixent el número de festivals de música en directe, i el que s'està tendint és a una homogeneïtzació de gèneres. És a dir, que els festivals tenen molts gèneres diferents a dins perquè pràcticament tots els espectadors puguin gaudir amb algun dels seus escenaris.
Això farà que els artistes que siguin més cridaners guanyin més diners, perquè estaran més reclamats.
Així és.
Llei d'oferta i demanda, això. Qui paga més, jo aniré allà.
Sí, totalment.
Barcelona, en aquest cas, té capacitat per albergar més concerts? Perquè penso que ho tenim tot.
Sí, o sigui, sí que hi ha alguns espais que poden ser més aprofitats. De fet, ara el Jardí Catedral s'ha traslladat al Poble Espanyol. Mm. El Poble Espanyol és un lloc que té espais, i després hi ha algun... El Parc del Fòrum també pot albergar molts d'aquests espais, sobretot aquests festivals. I Barcelona, en definitiva, té fusta per acollir festivals.
I ara la darrera pregunta que et faré serà sobre l'impacte econòmic d'aquest any 2023. Segurament seria el primer any... No sé, m'has de corregir si m'equivoco, que estaríem dins d'una normalitat, no?, per tornar a uns ingressos i a una normalitat, sobretot pels promotors.
Sí, així és. És un any per tornar a la normalitat. De fet, es van superar el rècord de l'any 2019, i ara 2023 serà un any que es preveu força bo.
Tant de bo sigui així. Estem parlant d'un percentatge de diners. I quan m'havies dit? Quants milions m'havies comentat al principi?
460 milions.
És un bon què, eh? Doncs, senyor Albert Guibernau, professor col·laborador d'OBS Business School i autor d'aquest estudi, escolta, moltíssimes gràcies per la xerrada i els comentaris. Molt amable.
A vosaltres, moltíssimes gràcies.
Ha estat un plaer. Imagineu, és que estem parlant de la venda de discos, de CDs, tot això ha passat a la història. Ara estem parlant de que on treu els diners del món de la música són tots aquests espectacles, no? Parlem, i abans estava enllaçant el fet de l'art, de la subjectivitat de la ment humana, que és la que crea l'art, amb la tecnologia, que és lògica, pura, ús, zeros. Fins i tot avui en dia la intel·ligència artificial pot crear art, però aquesta intel·ligència artificial ho fa basant-se en coses i en idees humanes. Avui parlarem de totes aquestes infraestructures d'informació que fan que tot el nostre món funcioni. Començarem parlant amb el vicepresident d'Infraestructures Cloud i Distinguished Engineer a Crindil, que és aquesta empresa. Després ja parlarem més en funció de què és Crindil, i la Barxa Tolani, que és científica de dades a Crindil. Barxa, ¿cómo estás? Bienvenida, buenos días.
Hola, buenos días.
Gracias por estar aquí con nosotros. Y Sergio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy bien, buenos días, gracias.
Pues con ellos parlarem, intentarem entendre una mica més com està el món de la tecnologia en aquest nivell aquí a Herrera, a COPE Catalunya i Andorra.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
¿Se ha preguntado alguna vez cuánto vale un baño o una cocina de porcelanosa? Venga a comprobarlo a Cerámica San Andrés. ¡Se sorprenderá! La exposición más grande de Barcelona, con los últimos modelos expuestos. Cerámica San Andrés, en Plaza Mossèn Clapés 2-3 de Barcelona. 93-345-5102. Parking cliente en nuestras instalaciones. Y ahora le descontamos el IVA en cada compra.
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
¿Qué tal, María José? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos. Hola. Encantadísima de hablar contigo.
A igualmente, señor.
Nos escuchas en directo, o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Este arranque frenético, de programa.
Un arranque muy frenético, porque la radio es así, la radio es lo que tiene.
Descárgate la app.
Al final del día, Expósito pone su mirada en aquello que te interesa.
En España se vive un auténtico problema, una sequía de escuelas infantiles. Para que te hagas una idea, desde 2019 han desaparecido 1.100 centros. Esto es el 20% del total de las escuelas infantiles.
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en La Linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja.
¿Qué previsión de lluvias espera este verano?
¿Hay algún plan de digitalización para la España vaciada?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Ojo, porque los precios de la paja se han disparado en el mercado nacional en los últimos días.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
¿Y ahora qué? Ahora no te la juegues. Ven al Diploma Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU. Aprende junto a los números uno del deporte en la radio, con Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño, Juanma Castaño, dirigido por Paco González y con 3 meses de prácticas en COPE.
¡Comienza Tiempo de Juego!
Bienvenidos al mejor fútbol del mundo.
Y tenemos un programa muy, muy caliente, porque han pasado muchas cosas. Y
Diploma
porque...
Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo. La radio en la que crees... es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Lo que te interesa saber te lo cuenta Pilar García Muñiz a mediodía.
Hoy estamos contando en nuestro informe COPE que en 10 años el precio de los alquileres en España se ha llegado a incrementar hasta en un 50%. Esto afecta a muchísimos españoles.
De lunes a viernes de 1 a 4, solo en mediodía COPE encuentras las claves de todo lo que te rodea. Herrera a COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Estàs informat.
Por eso piensa que soy un sueño, sueña, que pienso, manda un beso, llámame un día de todo.
Sí, hi ha una cosa que evoluciona, empresarialment parlant, és la tecnologia. La tecnologia, qualsevol cosa que t'has comprat ara mateix, ja demà està obsoleta. I les persones que hi treballen, doncs, això ho saben i cal estar al dia de totes aquestes qüestions. Avui parlem precisament amb gent que es dedica a aquest món. Parlarem del talent, parlarem del desenvolupament de la carrera, parlarem del relleu generacional, parlarem del paper de la dona en aquestes qüestions, en aquests temes tecnològics, no? Tenim aquí amb nosaltres el Sergio Vicente, que és vicepresident d'Infraestructures i Cloud Enginyer, distingit en Kindrill, que és l'empresa, bàsicament, de serveis d'infraestructures de tecnologies de la informació. Sergio, ¿cómo estás? Bienvenido.
Muy bien, muchas gracias.
Y a Barxa Tolani, que es científica de datos en Kindrill. ¿Cómo estás, Barxa?
Muy bien, muchas gracias por invitarnos.
Justamente tengo delante a un relevo generacional, ¿no? En todo caso, tenemos al de toda la vida y a la que acaba de empezar, ¿no?
Sí, creo que sí.
¿Y cómo está el relevo generacional en este campo?
Ah, yo lo veo estupendo. Y la verdad es que nos ilusiona ver cómo cada día se incorporan nuevos jóvenes y mujeres y hombres a este campo en el que tanto hemos disfrutado los que ya llevamos un tiempo. Y últimamente vemos, vamos, con mucha ilusión como tantos jóvenes se están incorporando y con la ilusión y las ganas que le están poniendo en un mundo que es cada vez más complejo, con lo cual necesitamos mucho de ellos.
¿Es una salida laboral correcta? O sea, correcta quiere decir, sobrada, o sea, falta gente en el campo.
Falta.
Porque estamos hablando del campo de la informática, ¿de qué estamos hablando exactamente?
Estamos hablando pues de manejar, gestionar, configurar aquellos sistemas que mueven el mundo. Al final son aquellos que hacen que podamos levantar el teléfono y llamar a nuestra madre, que podamos regalarle un ramo de flores el día de su cumpleaños y que podamos pagar con esas tarjetas de crédito, nos retiren la cuenta del banco, que funcione cada una de las acciones y actividades que hacemos en nuestro día a día.
Eso es lo que hace Kindred en este caso y eso es lo que os encargáis vosotros.
Eso es de lo que nos encargamos nosotros, de mantener el progreso, somos el corazón del progreso.
Qué bonito te ha quedado eso, muy bien. Oye, Marci, ¿tú cómo decidiste dedicarte a este sector?
Realmente no es algo que yo supe toda mi vida, pero fue trasteando durante el bachillerato. Vi que una de las carreras que ofrecían en una de las universidades cerca de mi casa era informática y decidí darle una oportunidad. Mm. Y la verdad es que no me arrepiento.
No voy a ser maleducado, pero te voy a hacerte la pregunta. ¿Cuántos años tienes?
No sé si puedo decirlo, pero a mí no me importa. Tengo 24 años.
Pues, fantástico. ¿Por qué no puedes decirlo? Es la envidia de los que estamos en esta mesa. Somos, mira, a Sergio no le voy a preguntar. Tengo a dos Sergios, pero al menos Sergio, nuestro técnico, tiene más edad de la que aparenta. Y ojalá yo llegue a la edad que aparento. O sea, imagínate, tú eres una joya jovencísima. O sea, te dedicaste a esto, pero no es habitual, ¿no?
No, sobre todo ver mujeres en este ámbito no es muy normal verla. Yo, de hecho, recuerdo que durante mi carrera hubo momentos que he llegado a ser la única chica en mi clase y, de hecho, durante el último curso, que ya más o menos te separas en ramas, era yo la única chica. Pero sí que es verdad que a lo largo de los años he empezado a ver más chicas y si hay gente oyéndome, las animo a todas, así, por este camino, sin miedo.
Bueno, supongo que nadie te forzó, nadie te dijo, ven por aquí o no vayas por aquí. ¿Tuviste, como mujer, te sentiste en algún momento que estabas, eres el patito feo, no es la expresión, es que estabas fuera de lugar o que estabas, ostras, me siento un poco fuera de la piscina?
No, para nada, no me sentí intimidada, de hecho creo que hubo bastante buena relación con mis compañeros. Uh-huh. Y también hubo profesoras que nos animaron a todas a seguir adelante y ayudándonos en cada paso.
¿Cómo ves ahora mismo el papel femenino dentro de esta profesión que hasta hace poco, cada vez menos, era muy masculinizada? Empezó siendo muy masculinizada, ¿no?, prácticamente.
Bueno, yo lo veo bastante esperanzador porque estoy empezando a ver más mujeres, sobre todo en la empresa, por ejemplo. Desde que he entrado he visto mujeres en todas las posiciones, tanto técnicas como supervisoras, como managers. De hecho, creo que vais a hablar con Salomé Valero, que es la responsable de inteligencia artificial en la empresa.
Sí, sí.
Y con Mireia Oye, que es la responsable de Kindred en Cataluña. Y eso me alegró muchísimo, porque sí que es verdad que es un ámbito que está dominado por hombres y creo que anima mucho y motiva mucho tanto a mí como al resto de mujeres a empezar a trabajar en estos ámbitos.
Bueno, es que, vamos a ver, no nos engañemos, la tecnología no entiende de sexos, los unos y los ceros les da igual, o sea, hay que hacer la buena programación y lo que sea necesario para mantener estos equipos, y esto no creo que tenga que ver nada al sexo, sino el saber, el talento en este caso, porque Sergio, tú has visto muchas cosas, llevas unos cuantos años en esto.
Casi los mismos que tiene Barça.
Fíjate tú, ¿eh? ¿Cómo ha evolucionado la tecnología en estos aspectos? Desde que tú empiezas, porque tú, no sé, empezarías por otros motivos, ¿no?
Yo empecé trasteando también, me aburría mucho en la universidad, pero me entretenía mucho por las noches trasteando y encontré una oportunidad, probablemente como muchos de los jóvenes que se están incorporando hoy en día a Kindred, como un graduate, como un becario, que se llamaba entonces, y aquello me fascinó desde el minuto uno, me enganchó.
Hasta hoy, ¿no?
Hasta hoy.
Que estamos hablando de este tipo de aparatos que mantiene el mundo. Perdona que sea tan simple a la hora de definirlos, ¿no?
La verdad
estos
es
sistemas,
que...
Estos sistemas, Sergio.
Sí, podemos considerarlo más complejo o más simple, pero al final es súper diverso. Hay miles de ámbitos en los que podrías especializarte dentro del mundo de las tecnologías de la información y hay miles de oportunidades para jóvenes como Barça y otros que quieran incorporarse a este mundo laboral, desde una especialización o una carrera en informática. He tenido compañeros que han venido desde Derecho, hemos tenido compañeros que vienen desde Psicología. Hay una cantidad de oportunidades dentro de la empresa y dentro del mundo de las tecnologías para perfiles tan diversos como viniendo de distintas carreras, de distintas culturas, de distintos países. Yo que trabajo de manera internacional, el ver cómo conformamos equipos diversos con cada vez más presencia de mujeres, que es, la verdad es que es muy de agradecer. Vivimos, como tú has dicho, es un mundo en el que la testosterona y la masculinidad pues tenía un peso muy grande, y las relaciones entre hombres con hombres pues sabemos que pueden ser un poco complicadas en algunas ocasiones, ¿no? El hecho de tener esa diversidad cultural y de género y incorporar más mujeres hace que el trabajo en equipo sea mucho más agradable.
Bien, yo la pregunta que hago ahora, aprovechando que tengo al senior y a la junior, en este caso, si me permitís la expresión, es cómo se hace ese trasvase de conocimientos. ¿Cómo se da el relevo? Pues tú y yo no nos engañemos, miramos más hacia la jubilación ya que hacia el principio. O sea, tenemos más cerca la jubilación que nuestros inicios. Entonces, ¿cómo se da ese relevo en conocimientos a personas como Barsha, en este caso?
Bueno, empezando por darles la oportunidad de incorporarse de manera sencilla, y Barsha nos podrá contar cuál fue su proceso de incorporación a la empresa y cómo la hemos acompañado desde el minuto uno. Y yo, desde mi posición de ejecutivo técnico, también te podría contar cómo desde esas posiciones más elevadas dentro de la compañía tenemos programas muy estructurados para localizar y alimentar ese talento nuevo que llega a la compañía y acompañarles hasta donde ellos quieran llegar. Y al final es simplemente el cielo es el límite para ellos.
Pues Barsha, te traslado la pregunta, ¿cómo te incorporas a Kindrill y cómo es tu proceso de adaptación, de relevo, de a ver, sé de qué va, tengo talento, pero tengo que entrar en la piscina y adaptarme a la piscina, ¿esto cómo va?
Pues la verdad es que, como en todas las cosas en la vida, sí que voy a decir que entré con un poco de vértigo, hasta que encuentras tu lugar dentro de la empresa y sabes realmente qué es lo que quieres aportar. Pero en Kindrill al menos tenían un programa de onboarding bastante preparado, que creo que requiere bastante información previa y saber qué es lo que necesitan los que se van a incorporar nuevamente para entender cómo funciona la empresa. Y creo que eso me ayudó bastante. Y aparte de eso, de tener un coach y un equipo que desde el primer día estuvieron muy pendientes de mí, y además de que son gente que tienen mucha experiencia, y yo creo que eso es muy importante a la hora
de aprender, ¿no?
De aprender y enseñar y ayudar a la gente nueva a ver qué es lo que se está haciendo. Uh-huh. Eso es súper importante para mí.
Y ahora, si me permitís, voy a hacer una pregunta, porque Sergio ha dejado para que todo lo entendamos. Estamos hablando de Kindrill, es una empresa que se dedica a proveer de servicios de infraestructura de TI. Estos son tecnologías de la información, y como Sergio ha dejado entrever antes, estamos hablando de lo que mueve el mundo. Estamos hablando de enviar un WhatsApp, estamos enviando de pagar por el móvil, estamos enviando de cualquier cosa casi que se os pase por la cabeza. Incluso esta transmisión que estamos haciendo desde la Fundación Miró también pasa por este tipo de infraestructuras de información. Sergio y Barsha, ¿qué pasa si un cacharro de estos falla? Si uno de estos modulitos falla, ¿qué ocurre? ¿Se puede parar el mundo?
Podría llegar a pararse, pero para eso estamos nosotros aquí, para que no se pare.
No me asustes, ¿eh?
No, bueno, al final los sistemas de información de infraestructuras críticas, como la banca, los transportes, energía, se acompañan, esas empresas se acompañan con compañías como Kindrill para que nosotros diseñemos y les ayudemos a diseñar y a mantener esos sistemas de misión crítica, de forma que si una localización falla, otra pueda tomar el relevo,
claro,
y continuar operando.
Sin que se note, ¿no? Sin que los usuarios como yo lo notemos,
sin
¿no?
que se note. Eso pasa todos los días.
Porque claro, es la pregunta que te haces. Caray, es que en el fondo, si esto falla, hoy en día
fallan todos los días.
Sí, pero es que se puede parar el mundo. Es que todo está basado ahora en tecnología de la información, de datos.
Si nos vamos al extremo, probablemente podría ocurrir. Ya lo hemos visto.
Cálmame. Te he hecho una pregunta para que me calmes, ¿eh?
No, pero no hemos visto recientemente eventos de indisponibilidad masiva en infraestructuras críticas. Empresas como nosotros nos encargamos de que eso no ocurra.
Vaya, esta pregunta la estaba haciendo porque recordeu, ahora faré una mica, voy a dar un paso hacia atrás, que hace 2, 3, 4 semanas, puede que un mes, falló WhatsApp una hora. y fueron portadas. Había, en fin, todo el mundo estaba hablando, quedó WhatsApp y parecía que el planeta se estaba. Por eso le he hecho esta pregunta cargada casi de miedo, que me has dejado bastante más tranquilo. Pues, Sergio, Barça, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros y seguir haciendo que el mundo funcione con estas infraestructuras.
Gracias a ti, José.
Gracias a vosotros.
Tú eres la responsable, porque vas a pillar el relevo, o sea, te va a tocar a ti, ¿eh? O sea...
Lo haré lo mejor que pueda.
Muchísimas gracias. Bé, ara, de seguida rebrem el David Soto. Qui és David Soto? David Soto és el president de Kindry, l'Espanya i Portugal. Espanya i Portugal és el president d'aquesta empresa que es dedica a això, que ens estava explicant de forma molt breu, però crec que molt clara, en un moment el Sergio i la Barça, no? El president de la companyia que es dedica a això, a aquestes infraestructures de la informació que fa que tot es mogui. Estem parlant d'una empresa que està present a 60 països. A 60 països. I és un d'aquests casos curiosos d'una empresa amb una missió crítica dins de les empreses i les seves infraestructures de la informació, com moltes vegades per al gran públic passa desapercebuda amb el paper fonamental que pot tenir de tot això, no? De seguida en parlem aquí darrere, a COPE Catalunya i Andorra.
La labor principal és atender a estas persones en su proceso de integración en la comunidad.
Yo estoy convencido de que no hay ninguna pobreza humana que no tenga una presencia de la Iglesia.
No es lo mismo hablar de ecología aquí o en según qué partes de África.
Esto es un centro de tratamiento de adicciones y tiene sus puertas abiertas. Y esto es como una oportunidad de volver a tener su vida.
Solidarios por un bien común. Esta semana, educación.
Educar es probablemente una de las tareas más decisivas que tenemos como sociedad.
Hablamos de la igualdad, con un punto de vista cristiano, ¿no? ¿Qué dice la Iglesia? ¿Cómo nosotros lo vemos? Etcétera.
El viernes a las 9:30 de la noche, en 13.
Este frigo es asombroso. Es que es súper espacioso. Tú solo compras muy sencillo. Y el dinero a tu bolsillo.
Aprovecha la selección de electrodomésticos Bosch con hasta 200 euros de reembolso. Compra en tu tienda habitual, en nuestra web o llámanos. Bosch.
¿Qué sabor deja en la boca el viento, el sol, el frío? Esto es Ribera del Duero. Quien lo probó, lo sabe. Ribera del Duero, creado para emocionarte.
Herrera a COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informado.
Aunque digas no sé.
L'empresa que es dedica a proveir de serveis d'infraestructures d'informàtica, o d'informació en aquest cas, que fa, com ens explicava abans el Sergio i la Barça, que tot funcioni, tot el que ara mateix pràcticament tot tens a les teves mans, funciona. L'empresa que hi ha aquí darrere. Tenim precisament el David Soto, president de Kindrill, Espanya i Portugal, que és una d'aquestes empreses que es dedica a això. A més, és una empresa que, en fin, porque he visto aquí los datos. ¿Cómo estás, David? Bienvenido.
Pues muchas gracias. Estoy muy bien y estoy encantado de estar en Barcelona.
Yo creo que me tenéis que haber pasado una lista de en qué países no estáis. Creo que hubiera acabado casi antes. Es que estáis en medio planeta, ¿no?
Efectivamente. Y cuando decimos que somos una compañía joven y con prácticamente un año y medio de vida, pues esto parece un poco complicado, ¿no? Estar en tantos países.
Correcto. Vamos a empezar por el principio. ¿Cómo nace Kindry? Porque para entendernos, y seguramente los que ya tenemos cierta edad, si decimos IBM como raíz, como inicio de Kindry, ya decimos, ostras, pues IBM nos suena por historia casi, ¿no? Explícanos cómo empieza Kindry desde IBM.
Bueno, pues Kindry es la compañía que se dedica a dar servicios alrededor del mundo de la tecnología. Y que, como bien dices, éramos una división de IBM y hace un par de años se decidió pues escindir la compañía en dos. IBM es una compañía que tiene una parte de producto, de hardware, de software muy relevante, y nosotros somos la parte de las personas, la parte de los servicios, la parte del talento, ¿no? Y bueno, pues decidimos hacer un split que para el público que nos está escuchando, pues es básicamente dividir las compañías. Pero no dependen una de otra. Tenemos dos consejos, cotizamos en la bolsa americana y por lo tanto, por eso decimos que somos una startup, pero hemos nacido en el mundo con 90.000 empleados. Somos una startup porque una startup con mucha gente.
Es una startup
y con muchos clientes.
Para entendernos básicamente, ¿no? ¿Vosotros qué proporcionáis a las empresas? ¿Qué dais a las empresas? ¿Qué ofrecéis?
Bueno, mira, lo que ofrecemos, no sé, para entenderlo bien, te puedo explicar cómo estamos posicionados o cómo hemos construido la compañía. Básicamente todo nuestro activo son personas, es talento, y los tenemos agrupados en lo que llamamos las prácticas, que es básicamente las propuestas de valor que ofrecemos a nuestros clientes, que son básicamente seis. El mundo del cloud, que sonará como una de las nuevas tecnologías que ha irrumpido con fuerza dentro del panorama de las nuevas tecnologías.
El cloud sería la nube.
La nube, pero no solo como tecnología, sino como transformación de los modelos de negocio. Uh-huh. La posibilidad que tenemos ahora de poder ver nuestro, no sé, la receta electrónica o el futuro de nuestro expediente médico en la nube, pues es una transformación del modelo de negocio. Bueno, los que estamos detrás haciendo posible que esas cosas ocurran en el mundo cloud somos compañeros. El mundo de la seguridad. Pero el mundo de la seguridad en un entorno donde han aparecido tecnologías muy disruptivas, la seguridad no está en el mundo físico, sino está también en la nube y mañana en el quantum computing.
Y cada vez más, porque los malos malotes buscan los datos. Esto es un tesoro, aunque no lo parezca.
Y te diré una cosa que va a ser interesante para nuestros oyentes, que todo el mundo habrá oído hablar del quantum computing como una capacidad exponencial de las máquinas de poder resolver problemas que antes necesitaban años en días, ¿no? Porque son máquinas...
La famosa tecnología cuántica, ordenadores cuánticos,
exactamente,
¿no?
Exactamente. Lo que a lo mejor no conoce todo el mundo, y para eso estamos compañías como Kindrill, es que esta potencia de cálculo para la pueden usar los buenos y los malos.
Claro.
Entonces vamos a tener que rediseñar todas las políticas de seguridad, de encriptación, de todos nuestros sistemas de todos nuestros clientes, porque estamos hablando de una cosa que es futurible, ¿eh? El cuánto computing estará aquí, pero será productivo dentro de 5 años.
Bueno, es que esto toca ir un paso por delante.
Hay que ir un paso por delante. Pero bueno, nos posicionamos como esto, como una compañía que se dedica también al tema de seguridad, se dedica al tema de la digitalización del puesto de trabajo, porque después del COVID ha habido un boom de poder trabajar desde donde quieras, a la hora que quieras, ¿no? Y eso ha afectado a nuestros empleados y a nuestros clientes. Trabajamos en el mundo de la inteligencia artificial, de los datos, y detrás de todo eso, el punto más importante es que somos la compañía que, de alguna manera, soportamos las cargas de emisión crítica de nuestros clientes. Operamos en España 7 de los 8 bancos más importantes, en Portugal los 4 más importantes, compañías de retail, compañías de telecomunicaciones, básicamente pues más de la mitad de las compañías del IBEX tienen equipos de Kindrill detrás.
No os aburrís, ¿eh?
Haciendo una cosa que es muy divertida, ¿no? Que la tecnología es algo que todo el mundo consumimos. Y fíjate, el negocio del consumo, tú y yo como personitas, estamos acostumbrados a que realmente nos atiendan dónde, cuándo y cómo queremos. Esto es lo que ha traído la digitalización. La digitalización es una palabra que todo el mundo la asocia a la automatización. Y yo siempre digo que hay dos palabras que definen la digitalización. La primera es que nada que no sea relevante se va a consumir. Tú cuando tienes en tu teléfono de móvil aplicaciones, solo consumes las relevantes.
Claro, sí, sí. Y tengo muchas instaladas, que no suele pasar mucho, hay muchas y algunas quedan por ahí. Claro.
Y nadie te obliga a tenerlas. Y la segunda es que es conveniente, es que te resuelve algo de tu vida, relevante y conveniente. El mundo del negocio, desde el mundo del consumo al mundo de la empresa, se va a transformar en algo que es relevante y conveniente, porque la tecnología lo que ha hecho ha sido eliminar las barreras que hay entre las industrias, ha hecho que el cliente, tú y yo, somos el rey de verdad, porque somos capaces de comparar un depósito, una cuenta corriente o una tarifa de la luz, y eso hace que hemos tenido que evolucionar mucho los negocios, ¿no? Y a eso nos dedicamos, a ayudar a nuestros clientes a transformarse.
Te voy a hacer una pregunta, a ver si me la respondes en un minuto y medio.
Venga.
Vosotros, como empresa puntera en este tipo de cuestiones, si me tienes que decir hacia dónde va el futuro, ¿hacia dónde vamos ahora mismo? Tenemos inteligencia artificial, tenemos todo ese tipo de sistemas. ¿Cuál es ese paso por delante que pensáis en Kindrill?
Mira, yo creo que en Kindrill la nueva tecnología viene mucho de las compañías de producto. Nosotros somos una compañía de talento. Entonces, tenemos una cosa muy importante, que es que tenemos alianzas con todas las compañías que tienen productos súper novedosos, ¿no? Desde Google, Amazon, todas las compañías. Pero también tenemos algo en nuestro ADN que es, y lo voy a decir, que no puedes parar el tiempo rompiendo relojes. Entonces, cuando aparecen las nuevas tecnologías, todo el mundo tiene una parte de qué bonito es y una parte de miedo. Uh-huh. Nosotros somos aquellos que hacemos que esas tecnologías cobren forma. Como digo yo, lo pongo el ejemplo de Pinocho y cómo se convirtió en una personita, ¿no? Pues nosotros somos aquellas compañías que hacemos que las inversiones que hacen en el sector público en tecnología, en hardware y software, las convertamos en algo que sea bueno para la sociedad, para nuestros clientes y ahí finalmente para las personas. Entonces, eso es donde yo creo que va a ir la revolución tecnológica. Va a ser tecnología consumible, tecnología conveniente y tecnología relevante. ¿Dónde? al final la capacidad de decisión siempre va a estar en la persona. Yo creo que por mucha tecnología que tengamos, el último que va a dar el botón va a ser una persona. Eso no lo vamos a poder perder, pero todo lo que hay por detrás... Ajá. Es eficiente, es
caray, es apasionante esto. David Soto, presidente de Kindle España y Portugal, oye, muchísimas gracias por habernos explicado todo esto.
Pues nada, muchísimas gracias a vosotros por abrirnos esta ventana a vuestro programa y a este sitio tan maravilloso que es Cataluña y Barcelona.
Muy amable, un abrazo muy grande. Hasta luego.
Vosotros.
Y heu sentit, és apassionant, estem parlant d'una cosa sorprenent quan et pares a pensar que tot el que tens a les teves mans, si tens un mòbil, és exactament això, no? Tota aquesta tecnologia que empreses com Kindle, que dius, ostres, acabo de conèixer com es diu aquesta companyia. Però es dedica a això, es dedica precisament a això. Bé, continuarem parlant després, eh? Tanquem darrere des de COPE Catalunya i Andorra, obrirem migdia i ara arribem a la una i continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodia COPE amb Pilar García Muñiz.